Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras.
Ahora, en la máquina de pensar, se abren no uno, ni dos, ni tres, un millón de umbrales. Un portal hacia el terror, la fantasía y la ciencia ficción, de la mano del insomne Ricardo Ruiz.
Ricardo Ruiz, un millón de umbrales, ¿cómo andás? ¿Andás bien?
¿Cómo andás, Pablo? Todo bien, todo muy bien. Por suerte, contento de que es viernes.
Por fin es viernes, dijo. No, Donna Summer, no, gracias a Dios es viernes, una cosa de esa, y cantaba.
Algo así.
¿Qué traes para hoy?
Bueno, Pablo, vamos a traer un poquito de ciencia ficción. Nosotros ya el año pasado trajimos algunas películas de ciencia ficción que yo consideraba menores, entre comillas, porque no son tan difundidas, no son de esa idea de space opera, efectos especiales, que a mí, por supuesto, me encanta, pero también me gusta cuando la ciencia ficción sale adelante con un presupuesto menor. Y bueno, habíamos comentado y las volvemos a recomendar porque las estuvimos rescatando, películas como Cuando el destino nos alcance, El planeta prohibido, Estados alterados. Y dentro de esa línea, hoy traemos una película que representa muy bien lo que decía aquel gran editor español de ciencia ficción, Miquel Barceló, ¿no? Cuando él decía que la ciencia ficción era principalmente un género de ideas, que a veces era el género más importante en lo que respectaba a lo que respecta a explorar ideas, ¿no? Bajo ese concepto vamos a hablar de Los viajes en el tiempo, a través de una película española, Los cronocrímenes, una película del año 2007, que fue el debut, nada menos que, de Nacho Vigalondo.
Nacho Vigalondo es un director de cine español, ¿no? Sí.
Nacho Vigalondo es un director de cine español, es actor, es sobre todo guionista, también presentador, ha hecho algunos programas, lo he visto ahí por YouTube, relacionados con el cine y eso. Esta fue su ópera prima, quizás sea su película que más...
Bueno, parece que hubo un silencio.
¿Hola?
Ahora sí, ahora te escuchamos.
Ah, se escucha.
No. Se cortó.
Bien. Sí, decía que es un director que esta ópera prima le permitió darse a conocer. Su obra más premiada, aunque después esto le permitió a él llegar a Hollywood. Ha hecho películas como Open Windows con Anne Hathaway, con Colossal con Anne Hathaway, y Open Windows con el actor, no me acuerdo, era el de El Señor de los Anillos, el protagonista de El Señor de los Anillos, se me fue el nombre. Elijah Wood.
Y ahora se cortó de nuevo. Bueno, capaz que hay que llamar de nuevo, ¿no? Ahí, a ver.
Ahí estoy.
Ahí estás, ahí sí.
Estamos con las líneas. No es la primera vez que nos pasa esto.
Me parece que estás pasando. Bueno, me dice que te vuelvan a llamar. A ver, Carolina dice que te vuelvan.
Bueno.
A ver. Bueno, estamos aquí con un millón de umbrales, amigos. Estamos Ricardo Ruiz en Mar del Plata y la idea es hablar hoy, nos va a hablar de Los cronocrímenes. Es una película del año 2007 dirigida por Nacho Vigalondo. ¿Estás ahí ahora? Ah, no, todavía no está ahí. Bueno, Nacho Vigalondo es director, actor y guionista cántabro, quiere decir que el hombre es de allá, del norte de España. Y lo que me sorprende que uno de los actores es Carra Elejalde. Carra Elejalde es un actor de carácter, es un actor muy enérgico que tiene España. Tiene un nombre raro, Carra Elejalde. Yo pensé siempre que era, bueno, sí, es vasco, claramente. Y, bueno, ha hecho grandes películas como, por ejemplo, Carra Elejalde hizo, está acá, ocho apellidos vascos, esa era la famosa. Bueno, ¿estás ahí, Ricardo?
Estoy, no sé si soy el del futuro o el del pasado, con esto de los viajes en el tiempo no sé. Complicados.
Pero bueno, hablemos de cronocrímenes.
Hablemos de Los cronocrímenes. Es una película muy chiquita, con un presupuesto ínfimo, diría, para lo que es el cine de ciencia ficción, pero que explora quizás mejor que ninguna el tema de los viajes en el tiempo. Sobre todo porque lo explora en un contexto que nada tiene que ver ni con lo espacial, ni con lo futurista, ni nada de eso. La película está protagonizada por Carla Lejalde como Héctor y Candela Fernández como Clara, principalmente. Tiene solo 4 personajes y 3 localizaciones, y ahí se desarrolla toda la historia que, lo voy aclarando desde ahora, yo la recomiendo, pero exige un gran esfuerzo por parte del espectador. Como las grandes películas de ciencia ficción, nos exige pensar, nos exige reflexionar, y generalmente la terminamos viendo y tomamos nota o la tenemos que rever para ver si todo encaja en su lugar, ¿no?
Ah, sí. Bueno, pasaba eso con la serie Dark también, ¿no? En la alemana esa, ¿no?
Claro, pasaba con Dark, o quizás con Lost, en Dark más todavía. Uh-huh. Pero mira, esto comento brevemente lo que puedo contar para no hacer spoilers. Claro. Al comienzo de la película tenemos a Héctor, que es nuestro protagonista, un cuarentón que está con su mujer de lo que parece ser de vacaciones en una cabaña en una zona boscosa de España, alejada de la civilización. Está mirando la naturaleza con unos prismáticos cuando ve que entre el bosque una mujer que se está desnudando. Decide acercarse al bosque a localizar a esta mujer y en realidad la encuentra la mujer tirada, pero también encuentra a un ser extraño, todo vendado con vendas rosas, toda la cara vendada con vendas rosas, y una tijera, y lo quiere matar. Él sale corriendo antes que el ataque, lo logra lastimar al brazo, y termina llegando no a su casa, sino a un laboratorio que hay en el medio del bosque. En este laboratorio, para esconderse de esta persona, se encontrará con un científico y se meterá entre una cubeta donde hay un líquido blanco. Cuando sale de la cubeta resulta que viajó en el tiempo 1 hora y pico antes en el mismo lugar, ¿no? Uh-huh. Y ahí comenzará toda una serie de estas paradojas temporales que la película intenta evitar, ¿no? Porque se basa en un principio donde el viaje en el tiempo es totalmente inexpugnable. Uno puede viajar, pero jamás se va a alterar. Con lo cual, y esto es lo último acabo del spoiler, llegaremos a ver hasta 2 y hasta 3 sectores en diferentes momentos de la historia de lo que se va a ver, ¿no? Y estos cronocrímenes que supuestamente van a suceder. Eso es lo principal de la trama. La película, ya digo, se maneja con muy poco presupuesto, pero realmente lo que han destacado y lo que ha sido premiado esta película es lo increíblemente sólido del guión, ¿sí? Porque vamos a rever escenas durante 2 o 3 veces, pero siempre con un ángulo de cámara distinto, siempre en momentos distintos, y siempre en momentos distintos de este personaje Héctor, ¿no? Que está conviviendo como hasta en la misma línea temporal, tres encarnaciones distintas del mismo personaje, en una historia totalmente mundana, porque es la historia de que fue al bosque a ver una mujer que se está desnudando y hay aparentemente un asesino. Bueno, no voy a develar más de la trama.
Sí, pero es bastante clásica. Igual, digamos, el principio aquel de que no pueden convivir dos personas iguales, ¿no? Dos yo's en el mismo tiempo, si no pasa algo. ¿Te acordás, no? Esa idea de que si interactúan entre sí. Me estoy acordando de Regreso al Futuro, por ejemplo, ¿no? Martin McFly, ¿no?
Claro, acá hay que ver cómo esto lo resuelve el director, porque realmente están en el mismo lugar, pero no lo están. La película aparte pasa casi en tiempo real, es casi la hora y media de la película, es la hora y media y una y otra vez el protagonista vuelve a revivir, ¿no? Con lo cual, vuelvo a repetir que hay se han hecho muchísimos análisis de esta película, uno los puede buscar, de hecho hay hasta gráficos en YouTube de cómo se va dando la línea temporal y si todo cierra y si todo encaja, ¿no? Que es uno de los grandes temas de los viajes en el tiempo, siempre encontrarle laguna.
Claro.
A ver si es posible que estén dos personas.
Sí, sí. Lo que hacían con Dark también, ¿no? Con Dark se lo hacía, claro.
Claro.
Pero lo de Dark era muy exagerado, ¿no? Había muchas cosas, demasiado.
Demasiado, claro. Acá todo transcurre en 1 hora y media, ya digo, con pocos personajes, 4 y 3 localizaciones. El bosque, una de las casas y un laboratorio, y nada más. Uh-huh. Y 3 autos, que son fundamentales también en la trama. Creo que esta película costó, nada, no sé, creo que $1,000,000, nada. Una cosa que para los cánones de lo que es el cine fantástico español, realmente es un prodigio en lo que respecta al guión, y es una manera increíble de contar ciencia ficción en un entorno que no lo es y con un presupuesto que tampoco parecería, ¿no? Uh-huh. Sobre todo por algo, Pablo, el cine español, y lo hemos hablado muchísimas veces en esta columna, es de los mejores a nivel mundial en lo que respecta a terror. Sabemos que hay grandes producciones, pienso en Amenábar, pienso en tantos directores que han hecho... incluso cuando hablamos de Ibáñez Serrador, ya de los años 60,
sí,
¿no?
Sí,
grandes
sí.
Películas de terror que están a lo mejor del nivel mundial,
sí,
de hecho
sí,
muchas
sí.
veces...
Ales de la Iglesia, también.
Uh-huh. Ales de la Iglesia, la saga de Rec, ¿no? Bueno, uh-huh. Y ciencia ficción, en cambio, no hay nada en España, no hay poquísimo, no hemos encontrado grandes películas. Esta es una película para que los que nos han seguido esta columna se orienten, claro, mucho más en la línea de alguna película argentina como Moebius, por ejemplo, ¿no? Moebius era una película que utilizaba, que analizaba todo un principio matemático de la cinta de Moebius ambientada en las estaciones de subte. Uh-huh. Acá tenemos el estudiar toda la teoría de los viajes en el tiempo en un bosque español con cuatro personajes. Esa es un poco la similitud para que la gente, claro, se oriente ante qué tipo de cine se va a enfrentar.
Claro, y también esto que estás diciendo, entrar a un bosque y viajes en el tiempo es un antecedente de Dark, claramente, ¿no?
Claramente, no sé si habrá tenido que ver, pero bueno, esto incluso, el personaje en estos viajes en el tiempo tendrá que tomar decisiones morales, ¿no? También, lo cual es un tema que siempre estudio la ciencia ficción, ¿no? Es el uso de esta tecnología, y acá está contada de manera escueta, es... te metes en una cubeta y salís en una hora antes, ¿no? No hay necesidad de explicar la tecnología que hay en un bosque de España para viajar en el tiempo, sino que lo que importa es la decisión moral de viajar en el tiempo y poder alterar el pasado, que a su vez alterará el futuro que el viajero conoce.
Claro, 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 claro. Y digamos, entonces, pero bueno, te voy a preguntar si hay un trasfondo de terror, pero no podemos spoilear nada.
No hay tanto. Lo que vemos es la trama. Yo creo que la película invita al juego al espectador de estos juegos que a veces propone la ciencia ficción, que es debatir estos temas. Y acá sobre todo es como cuando uno asiste a un espectáculo de magia, ¿no? Que intenta ver el truco. Acá uno intenta ver el truco de si hay algo que falla en esta apuesta en escena que nos hace Vigalondo con esto de querer contarnos un viaje en el tiempo, con esa particularidad tan poco usual de un viaje en el tiempo de una hora, ¿no? Porque a veces realmente la idea es viajar en el tiempo a otra época, a 40 años atrás, con personajes nuevos. Esto es, viajo un ratito atrás, me voy a encontrar conmigo mismo, no me voy a encontrar, voy a hacer lo que hice para llegar a este punto. Bueno, eso es un poco todo. Todos los personajes tendrán el mismo interés que la haga, que repita la misma escena. Bueno, eso es el juego que propone Vigalondo. Ya digo, una película que creo que dura 1 hora y 17 minutos, ¿no? También algo de agradecer.
Eso sin duda, ahora que digamos que estamos con llenos de películas de 3 horas, yo cada vez agradezco películas de 1 hora y media, cuando como eran antes. Entonces está, digo, los cronocrímenes, obviamente eso se puede buscar en internet, debe estar por ahí por algunas plataformas.
Se puede buscar en internet, la película tiene, ya lo dijo el director, hay mucho de Tarkovsky, hay mucho de Philip K. Dick. Sí. En la forma en que él va contando, hay muchos planos de bosques, de paisajes, ¿no? Hay mucha influencia. Pero ya digo, Vigalondo es un director que se ha decantado mucho, no sé si por la comedia, sino por cierta acidez, ¿no? Cierta acidez en algunos de estos personajes, parece que fueran de otra película, sobre todo un personaje que interpreta él mismo. Él mismo interpreta al científico, ¿no? También como un juego, ¿no? Como diciendo, yo soy el que crea esta tecnología de viajar en el tiempo. Y el científico parece ser un personaje de otra película, como tomándose todo muy en broma. Pero bueno, esto es muy, muy de Vigalondo, ¿no?
Mirá vos, estoy viendo acá que es amigo también de otro director de cine que se llama Carlos Bermúdez, y del cual vi la película Mantícora, que es una película muy especial, y después vi la anterior. Realmente se ve que son, bueno, por lo menos son dos amigos con inquietudes originales, ¿no? De no hacer películas las habituales, ¿no?
Exacto, exacto. Yo había leído una crítica que define esta película muy bien, ¿no? Es una trama absolutamente compleja, pero en clave microscópica, ¿no? Claro. Despojando de toda la naturaleza espectacular del viaje en el tiempo. Acá no hay una máquina con efectos, con nada, sino está solamente los personajes y ahí se desarrolla todo. Creo que es una gran recomendación, aunque ya digo, es una recomendación para que quiera asumir el riesgo de verla. El riesgo en el sentido de que uno en un determinado momento puede decir, no entiendo nada, se me está complicando, o lo dejo de ver. Pero hay que la ciencia ficción buena invita a esto, ¿no? Invita
sí,
a una complejidad.
Todas las películas buenas invitan a involucrarse, ¿no? Digamos, a comprometerse. O sea, es un doble gancho, ¿no? Entre lo que a uno le interesa y la resistencia que genera la película sobre uno, ¿no? Por eso mucha gente abandona las películas de David Lynch porque no se sienten tan atraídos. Pero bueno, lo que logramos superar eso, o que nos gusta, ahí está, digamos, en la, ¿no? En ese esfuerzo está el premio también, ¿no?
Sí, aparte, como esta columna siempre tenemos variedad, a veces simplemente nos asustamos, otra nos divertimos. Bueno, esta vez nos toca meternos en el juego y hacer trabajar un poco la mente con estos cronocrímenes.
Muy bien, Cronocrímenes, una película que no es muy larga, menos de una hora y media. Ricardo Ruiz quedó presentado aquí en Un Millón de Umbrales. Te mando un abrazo y bueno, un buen fin de semana.
Y nos veremos en el futuro, nunca mejor dicho.
Oh, nos veremos en el futuro, ahí veremos si anda ese celular o no. Amigos, pero ahora se terminó La Máquina de Pensar, se terminó la semana. El lunes continuamos a partir de las 18 horas por Radio Cultura. Que lo pasen muy bien.